Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola. Agradezco profundamente su compañía en una nueva Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara. En el micrófono les saluda Juan Romo y, primero que nada, quiero agradecer a todas y todos los que han colaborado para producir esta Página Maestra. Zairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Fernanda Orozco, Raúl Peguero, Uzi Baro y Juan Almeida. El periodismo se ha convertido en una profesión que entraña muchos riesgos personales y no es lo mismo trabajar en ciudades grandes de nuestro país, como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, que en poblados más pequeños, donde las alarmas de la actividad periodística se encienden más seguido. Periodistas en México hoy, regiones, perfiles y riesgos profesionales es el nombre del libro editado por la Universidad de Guadalajara y sobre el que platicaremos hoy y parte de una pregunta central. ¿Qué pasa cuando miramos el mapa completo del país y no solo lo que ocurre en la Ciudad de México? A partir de una investigación vinculada al proyecto internacional Worlds of Journalism, las coordinadoras y autores de esta obra proponen entender que en México no existe un solo periodismo, sino distintos periodismos atravesados por desigualdades, violencia, precariedad y relaciones muy distintas con el poder. Para hablar sobre él, hemos invitado a las coordinadoras del libro, la doctora Celia del Palacio y la doctora Frida Rodelo. La radio ya está encendida y nosotros ya estamos leyendo Página Maestra porque los libros tienen mucho que decir.
Hay libros que estudian el periodismo como una institución. Durante mucho tiempo, la conversación sobre los medios se concentró en las grandes capitales informativas, redacciones influyentes, periódicos nacionales, cadenas de televisión, apariciones en Internet. Sin embargo, el libro que protagoniza nuestro episodio de hoy, Periodistas en México, Regiones, Perfiles y Riesgos Profesionales, pertenece a una categoría más profunda. Considerar el rostro humano del oficio a partir de sus hacedores, las condiciones en las que ejercen y los retos que enfrentan. El resultado es una suerte de mapa que nada tiene que ver con carreteras o fronteras políticas, sino con una especie de cartografía tratada a partir de territorios, voces y experiencias que plantea diversas cuestiones. ¿Qué ocurre con el periodismo si se practica lejos del centro? ¿Cómo es que los periodistas ejercen su oficio en ciudades medianas? ¿Cómo cambian estados donde la infraestructura es frágil, donde los reporteros trabajan casi en soledad? Para responder a estas preguntas, esta obra divide al país en varias regiones y observa cada una de ellas como si se tratara de un pequeño ecosistema. Cada uno revela su propio paisaje, redacciones diminutas que sobreviven con presupuestos mínimos, portales digitales sostenidos por jóvenes periodistas, reporteros veteranos que llevan décadas cubriendo política local, corresponsales que deben ser al mismo tiempo cronistas, fotógrafos, editores y gestores de su propio medio. En todos los casos aparece una constante, la vocación de narrar lo que ocurre en el entorno inmediato y cómo ese compromiso con la realidad cotidiana convive con una de las sombras más persistentes del periodismo mexicano, la precariedad. El libro documenta salarios bajos, contratos informales, falta de seguridad social y redacciones con recursos limitados. Todo ello mientras que sobre ese escenario aparece el elemento inevitable del riesgo y la violencia. Pero lo más significativo es que, frente a tales circunstancias, este libro no presenta a los periodistas únicamente como víctimas de un contexto adverso. Los muestra también como actores que buscan sostener el espacio público, personas que continúan preguntando, investigando y publicando, pase lo que pase. Al finalizar la lectura, la conclusión es sorprendente y luminosa. El periodismo mexicano no se define únicamente por sus grandes figuras o por sus medios más visibles, sino por miles de profesionales que cada día construyen, nota tras nota, la memoria inmediata del país. ¿Será porque abre una ventana hacia el oficio de informar en el México contemporáneo? Y nos recuerda que en nuestro país hay muchos periodismos y detrás de cada noticia siempre una historia humana.
Periodistas en México Hoy, Regiones, Perfiles y Riesgos Profesionales, se presentó en la edición de FIL del 2025 y la doctora Celia del Palacio expresó que buscamos contrarrestar el centralismo del periodismo para ir a lo que se considera inmutable y estático, las regiones que no son homogéneas y progresivas en el territorio a lo largo del tiempo y que adquieren diferentes maneras de hacer periodismo. Este es el marco del que partiremos hoy en nuestro programa y con este motivo hemos invitado a que nos acompañen en cabina a las coordinadoras de esta obra, la doctora Celia del Palacio y la doctora Frida Rodelo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctora Celia.
Pues muchísimas gracias por la invitación para hablar de este libro. Encantada de estar aquí.
Gracias, doctora Frida.
Pues muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a la Editorial Universitaria por el trabajo de edición del libro.
Antes de entrar en materia, me gustaría presentarlas para que el público reconociera la trayectoria que tienen. El primero, la doctora Celia del Palacio, es doctora en Historia por la UNAM, académica de la Universidad de Guadalajara, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, y ha publicado más de 50 capítulos en libros colectivos y un número significativo de artículos en revistas indexadas de calidad internacional, así como artículos periodísticos y en revistas de difusión sobre el estudio de la prensa y el periodismo en las regiones de México y sobre la violencia contra los periodistas. La doctora Frida Rodelo es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, autora de Political Entertainment in a Post-Authoritarian Democracy, Humor and the Mexican Media, junto con Martín Echeverría, libro ganador de AEGEM Knudson Latin American Prize del 2024. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas académicas, líderes en el campo de los estudios de comunicación, coordinó la región occidente del World of Journalism Study México, así como los monitoreos 2018 y 2021 de la cobertura mediática de las elecciones locales en el estado de Jalisco, y su investigación busca analizar prácticas y encuadres periodísticos con énfasis en procesos de mediatización de la política, precarización de condiciones del trabajo periodístico y representación de mujeres. Perfecto, bueno, de aquí partimos y ya nos va dando un contexto sobre el cual vamos a platicar el día de hoy. Es un tema muy importante y es un tema fuerte y es un tema pues que lo traemos a flor de piel. Me gustaría que nos platicaran cómo es que se dio la producción de este libro, cómo sale, cómo se integra, quiénes participan.
Muy bien. Bueno, antes que nada, pues contar que esto, como ya se dijo, es el resultado de un proyecto a nivel global, que es el Worlds of Journalism Study. Y esta es la tercera vez que ese proyecto, esa gran encuesta que se hace en más de 100 países, vuelve a aplicarse. Esta es la tercera vez. Y pues en México, esta vez, estuvo a cargo de esto la académica Sally Hughes de la Universidad de Miami, pero hubo un grupo de académicos de varias universidades de varias regiones en México que se unieron a este estudio para aplicar una encuesta que nos tomó varios meses antes de incluso aplicarla para perfeccionar las preguntas, sacar algunas del cuestionario global, porque esto va a servir para comparar las culturas y las prácticas periodísticas en todos esos 100 países, ¿no? Ya de hecho hay resultados de esto en varios otros libros y entonces, bueno, tenía que homogeneizarse un poco el cuestionario. Algunos pues no aplicaban tanto aquí y sacamos esas preguntas, hicimos énfasis en otras. Una de ellas, por supuesto, estas, la violencia en México, qué pasó con el COVID, ¿no? Las prácticas periodísticas durante el COVID, si se había alterado o algo, ¿no? Y pues esto, por ahí empezamos. Luego tuvimos que hacer varias otras cosas antes incluso de aplicar la encuesta, como pensar a quién vamos a entrevistar y cómo le vamos a hacer, porque no hay un directorio de periodistas así que te los agarres y ya sepas cuáles son. Claro que no. Entonces hubo que hacer incluso un mapa de dónde están los periodistas, a quiénes vamos a entrevistar, y fueron más de 486 periodistas. Entonces hicimos un directorio de medios con una metodología especial. Tomamos a todos los municipios de más de 25,000 habitantes y de ahí vimos
que... Eso es en todo México.
Eso en todo México. Okay. Entonces de ahí cuáles son los periódicos, los medios que están publicando, que están difundiendo noticias locales de ese lugar. Y de ahí, ¿cuáles son los medios más relevantes, menos relevantes? Con el apoyo de varios académicos y periodistas de todas las regiones. Entonces, de ahí ya tomamos, según la relevancia del medio, 3 o 5 o hasta 2, ¿no? Cuando las estaciones o los periódicos eran pequeños, para aplicar esos cuestionarios, esas encuestas a todos estos periodistas. Entonces, fue una labor bastante larga y pues nos tomó muchos meses realmente poder llegar a hacer esta encuesta, aplicar la encuesta y luego pues ya el análisis de estos resultados. Entonces este libro, digamos que es el resultado para México, y pues ya el cuestionario, los resultados de esa encuesta pues ya se fueron también a este instituto de Worlds of Journalism, que ya es hasta instituto, ¿no? Que está en Múnich. Okay. Y que ahí pues se comparará o se ha comparado ya con otros países, ya tanto a nivel latinoamericano como a nivel global? ¿Algo más que...?
Sí, no, Frida. Yo reafirmaría el carácter colectivo del libro. Se trata de un trabajo que involucró a muchísimas personas, ¿sí? Tanto por la parte de la cuestión académica, que fue el liderazgo en cada una de las regiones en las que segmentamos el país, y también la parte operativa de la realización de las entrevistas. Por supuesto, la participación de las 486 personas periodistas que responden. En el caso de México tuvo la particularidad de que fue uno de los equipos grandes, ¿no? Había muchos países en donde todo se montó bajo el liderazgo de una única persona investigadora. En el caso de México armamos un consorcio mexicano, ¿no? Éramos como 12 personas. Sí. Seguimos siendo 12 personas con una fuerte vinculación, representativas de la comunidad académica que realizamos estudios de periodismo en el país. Y entonces, eso me parece muy importante, y también señalar que este libro, que es el fruto de ese esfuerzo que duró varios años, ¿no? Ahorita comentábamos cómo más o menos desde el 19 comenzamos a participar en juntas que tenían que ver con la homologación del instrumento, o sea, del cuestionario que se iba a aplicar a periodistas. Entonces, el proyecto tiene varias salidas. Y esta es la salida divulgativa, en donde pensamos como salida divulgativa importante dar a conocer los resultados desde una perspectiva regional.
Entonces, el tratamiento no es un tratamiento académico, es un tratamiento más de divulgación.
Ajá, correcto. Sí, pero también tiene algunas cuestiones que consideramos que son muy sobresalientes, o sea, ya como viéndolo dentro de la literatura de estudios de periodismo que hemos producido ya en tantos años de trabajo, en tantas décadas, que es que en cada capítulo regional hay un muy buen estado del arte que permite reconstruir la historia y las características más peculiares de cada una de las que denominamos regiones periodísticas de México, ¿no? Y que también es una cuestión es que se puede conversar, que se puede discutir.
En este momento nos queda un poquito tiempo para irnos al corte, pero sí me gustaría que en la introducción nos señalan que la investigación académica sobre el periodismo se concentra y se ha concentrado en las grandes ciudades. ¿Por qué ocurre ese centralismo también en la academia? Digo, este centralismo lo reconocemos, político y económico, cultural, pero también porque se reproduce en la academia.
Es el resultado natural de que los programas de estudio académicos, en donde se producen tesis de investigación, ¿no?, donde se educan las personas, pues estén situados en esas zonas centrales con acceso a recursos, ¿no? Esa sería una razón para
La academia no está aislada de la forma de organizarse de la sociedad.
Pero también ahí hay que hablar de algo que señalamos en el libro, pues es que es la propia centralización histórica del poder en nuestro país.
¿Y qué aporta entonces una mirada regional comparativa de lo que proponen aquí frente a los estudios que han sido más tradicionales sobre el periodismo en México?
Bueno, justamente este aporte de ver qué es lo que se está haciendo, primero, qué se está haciendo fuera de la Ciudad de México, quiénes están estudiando el periodismo desde fuera de la Ciudad de México, todo este estado del arte del cual hablamos en cada uno de los capítulos, pero también ver cómo se produce el periodismo en los diferentes lugares del país. Y siempre se ha pensado como que se puede hablar de medios nacionales como los medios que se producen en la Ciudad de México y que a lo mejor se consumen en otros lugares, pero no importa, se producen en la Ciudad de México, entonces esos son los medios nacionales, ¿no? Y los demás como que, bueno, pues son medios locales, X.
A lo mucho regional.
Regionales, no importa tanto, ¿no? Entonces creo que es muy importante ver eso, no nada más en los medios estatales que se producen en las capitales de los estados, sino también qué se está haciendo desde los municipios, desde las regiones más alejadas, etcétera, cómo se produce el periodismo ahí, si hay diferencias o no entre prácticas, rutinas, etcétera, profesionalización. Correcto. Muchas cosas.
Muy bien, tenemos que hacer una pausa en este momento. Estamos platicando con la doctora Celia del Palacio y la doctora Frida Rodelo, ambas coordinadoras del libro Periodistas en México Hoy, Regiones, Perfiles y Riesgos Profesionales. Vamos al corte y regresamos en un momento más. Esto es Página Maestra.
Thank you.
apareció una señal de warning en mi cabeza. Mi batería estaba llegando al 0%. Clarito vi como la lucecita verde de la parte baja de la radioconsola y tocadiscos Zenit que había en casa de mi papá se iba apagando. Escuché una sirena. Así me tocó morir. Juan Romo, en Debajo de las llantas del camión, del libro completamente en vivo, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Nuestro estudio analizó las condiciones laborales, riesgos y prácticas profesionales de periodistas que trabajan en la región noroeste de México, que incluye Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California Sur. Los resultados son parte del estudio Mundos de Periodismo, que se llevó a cabo en esta región en 2022. Uno de los hallazgos más importantes fue que el periodismo en la región se ejerce en un entorno complejo. La mayoría de los periodistas trabaja en medios locales o regionales y enfrenta condiciones económicas limitadas. Una parte importante percibe salarios relativamente bajos y en muchos casos el pluriempleo se convierte en una estrategia necesaria para complementar ingresos y mantener cierta estabilidad económica. Adicionalmente, la violencia y la presión sobre la prensa continúan siendo un problema relevante. La mayoría manifestó preocupación por su seguridad física y por el ambiente de hostilidad que con frecuencia rodea su trabajo. Estas condiciones generan estrés y afectan su bienestar emocional. Los periodistas han desarrollado diversas estrategias de protección. Entre las más comunes destacan la autocensura en ciertos temas, el cambio de rutinas personales, la capacitación en seguridad y el fortalecimiento de redes de apoyo entre colegas. Prácticas que reflejan tanto los riesgos del entorno como la resiliencia del gremio periodístico.
Armando Gutiérrez, coautor de Periodismo y Periodistas en la Región Noroeste en Periodistas en México Hoy, Regiones, Perfiles y Riesgos Profesionales, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara.
En cabina nos visitan la doctora Celia del Palacio y la doctora Frida Rodelo, coordinadoras de este libro, Periodistas en México Hoy, Regiones, Perfiles y Riesgos Profesionales. Hoy muchos medios regionales ya no circulan en papel y trabajan principalmente en estas plataformas digitales. ¿Cómo ha cambiado eso la forma de hacer periodismo en las regiones?
Es un aspecto que ha transformado al periodismo totalmente, ¿no? Por la cuestión de que ha obligado a periodistas a adquirir nuevas capacidades, uh-huh. A veces a costa de perder ciertas capacidades, sí, que es algo que también se ha hablado, y de realizar funciones que antes no realizaban, ¿no? Por la cuestión de que la tecnología lo permite, pero también hay un fenómeno de reducción de muchos equipos de trabajo, de muchas redacciones. Y en las regiones es discutible. Creo que hace falta más investigación al respecto y ya en las ciudades más pequeñas. Por ejemplo, hace algunos años me tocó realizar una investigación que hablaba de la tremenda disminución de empleos hemos tenido, en particular aquí en la ciudad de Guadalajara, a partir de estos cambios en el modelo de negocios del periodismo.
Sí, como ejemplo muy sencillo es que incluso los periodistas también hacen la fotografía, sí, claro. Cosa que antes había fotógrafos y había redactores y tal. Digo, es un ejemplo muy sencillo.
Así es. El multitasking que tienen que hacer, ¿no? Tomar la fotografía, subir la nota a Facebook, a Twitter, a no sé qué, y también escribir su nota para el periódico digital, etcétera.
Que eso de alguna manera no es solamente del periodismo, eso pues en todas las diferentes actividades que tenemos sucede esto, ¿no? Como usted lo dice, el multitasking, pues ahora alguien. Sí, ¿no? Todos tenemos que hacer de todo.
Pero también, digamos, esto influye particularmente en el periodismo y en la manera en las prácticas, ¿no? Lo que yo sí he visto en las ciudades más pequeñas, en las regiones, en lo más alejado, es que muchos de estos periodistas que incluso han sido despedidos de los medios tradicionales, pues han abierto su propia página, ¿no? Y cada quien tiene su página, incluso con su nombre, etcétera, o un perfil de Facebook. Y entonces eso también ha incidido en que ha haya más autonomía de estos periodistas, es decir, que puedan publicar lo que ellos consideren que quieren publicar ahí, sin que haya toda una estructura más profesional que diga, oye, no publiques esto, o esto no pasa, piénsale, y eso ha dado pie a que haya incluso mayores riesgos para estos periodistas tan autónomos que publican cualquier cosa, y pues son a ellos a los que agreden de manera más directa.
Y en términos de percepción, este universo tan grande, ¿qué sucede con la credibilidad del trabajo de estos profesionistas del periodismo?
Híjole, pues sí se ve un poco afectada esa credibilidad, sobre todo en estas, no sé, estos periódicos digitales que no tienen mucho tiempo, que no sabemos realmente ni a veces quién está detrás de
Exacto.
eso, y que pues uno ve eso y no sabes cuál es el interés o la...
¿Qué interés está detrás, verdad?
Y si realmente se basó en fuentes, en qué, de dónde sacó esa información. Y bueno, no se diga todos estos perfiles de Facebook, que además son mucho donde se informa la población que no tiene acceso a otros medios. Entonces, pues, ¿quién sabe qué están, digamos, consumiendo como información que no sabemos si tiene o no, si es digna o no de credibilidad? En este sentido, pues, los medios de las ciudades un poco más grandes, pues, los conocemos, los vamos sabiendo quién está participando ahí y que, pues, tienen trayectorias más largas, más consolidadas, que sabemos que son periodistas, pues, serios, ¿no?, con credibilidad. Y en esos otros casos es más difícil. No sé si tú quieras añadir algo sobre eso.
Es un tema muy interesante, ¿no? O sea, si pensamos en las ciudades pequeñas, una persona pudiera pensar en todas las posibilidades que brinda la tecnología para que un periodista o una persona no periodista abra, por ejemplo, su propio blog o empiece a crear contenido y difundirlo, contenido de tipo informativo a través de una plataforma sociodigital. Pero desde una perspectiva de seguridad, de riesgos, a final de cuentas tú como periodista sigues ahí, en ese lugar, expuesto a los mismos riesgos, independientemente de a través de dónde tú divulgues la información.
Sí, sí, son los mismos riesgos aparecer en Facebook que aparecer en un portal.
Con complejidades añadidas, ¿no? Porque está como tema cuando tú platicas con personas que crean contenidos periodísticos y no periodísticos a través de estas plataformas, la violencia verbal que reciben, a la que son expuestos. Pero los retos siguen vigentes, ¿no? En cuanto a la desinhibición que tú requieres como una persona que hace uso de su libertad de expresión para poder libremente realizar periodismo sin que te intimide la autoridad o una persona con poder en la ciudad, ¿no? Poderes de distintos tipos.
¿Las redes sociales han ampliado la voz del periodismo o también han generado retos y presiones?
Pues justo en este mismo sentido, Frida ha estudiado a los periodistas que producen también contenido para TikTok y ya se está estudiando mucho qué es lo que pasa con estos periodistas que sí son periodistas serios, ¿no? Pero que sienten la necesidad también de diversificar a sus audiencias y publicar algo muy serio, pero con diferentes formas o formatos para llegar a otro
tener
tipo
mayor
de audiencias.
Alcance, quizás.
Así es. Eso está muy bien, pero por otro lado, pues también hay esta proliferación de influencers que no son periodistas, ¿no? Y que están publicando contenidos en redes sociales y que más bien se convierten en un problema al cual hay que estar como combatiendo con sus fake news con otra información más confiable, ¿no?
Y si le sumamos también todo aquello que está detrás de las noticias que no son verdad y que están financiadas por alguien para hacer alguna campaña, pues se vuelve todavía más complejo el ámbito de estudio. En ese sentido, pues es más complejo ahora que hace 10, 15 años, ¿no? Ustedes como profesionales en la academia de esto, ¿cómo ven esta evolución, esta complicación académica?
Es todo un tema, porque desde la comunicación política cualquier persona puede constatar la creciente importancia de la mercadotecnia política, cómo se ha ido desarrollando enormemente en las últimas décadas, cómo se ha crecido de forma lineal o exponencial, tal vez, el dinero que se destina a ello. Y entonces, desde la perspectiva de las personas que se dedican a la comunicación política, pues las plataformas sociodigitales son todo un terreno para que también formen parte de la lucha partidista, ¿no? Y lo agarran ahí. Y es la razón por la que podemos encontrar a muchos medios apócrifos, por mencionarte una de las expresiones una de las expresiones de comunicación política tantas, o de propaganda que encontramos en ese tipo de lugares.
Y sabemos que la propaganda pues ya no está simplemente en darle algún subsidio o pagar propaganda en medios tradicionales, sino más bien contratar a agencias que te van a vender un cierto número de seguidores en Twitter o en Facebook o que van a estar reproduciendo información.
Por medio de estos bots,
por medio
ejemplo.
De los bots y de todo.
O de otras cuentas que salen
cuentas
un día.
Apócrifas, o salen un día y se al día siguiente ya no existen, exacto, etcétera. Exacto. Ahí se va el dinero. Y pues se ha hablado varias veces de agencias en diversos lugares, en diversos estados, que hacen este trabajo. Ya no es tanto, o sea, se ha como desmediatizado de alguna manera la política, ¿no? Empezando con la mañanera, porque ahí como que el presidente empezó con que ya no necesito a los medios, más bien yo voy a crear la agenda, ¿no? Uh-huh. Y los medios van a tener que reproducir lo que yo diga, ¿no? Y también benditas redes sociales, todo esto, ¿no?
Y todo esto que ha acompañado a estas nuevas formas de comunicarse. Y bueno, en este momento tenemos que hacer de nuevo un corte de estación, si nos permiten, doctoras. Estamos platicando sobre el libro Periodistas en México Hoy, Regiones, Perfiles y Riesgos Profesionales. Y para hablar sobre el libro, nos acompañan las coordinadoras de este libro, la doctora Celia del Palacio y la doctora Frida Rodelo. Vamos al corte y regresamos en un momento más.
Una venerada criatura de dos cabezas. Un niño que parece ser de otro mundo y un monstruo que aparece sentado en la mesa una mañana cualquiera. La libertad de las sombras es un abrazo a lo extraño, lo fantástico y lo mágico. Contraportada del libro La libertad de las sombras de Martín Licona Rosales, Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola 2025, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
Amores, festejar con ChatGPT el 14 de febrero.
Tú eres la inteligencia artificial más bonita que tus desarrolladores escribieron en mi vida.
Una frase tan cursi como inimaginable antes del nacimiento, hace apenas unos años, de una nueva generación de sistemas de aprendizaje automático, entre los cuales el más famoso es ChatGPT.
Lo que antes era material de comedia fantástica y ciencia ficción, hoy es fuente inagotable de notas periodísticas que alertan sobre el creciente número de reportes de usuarios que confiesan tener sentimientos románticos hacia ChatGPT o haber formado al menos fuertes vínculos emocionales con este agente conversacional o chatbot.
Que no pocos usuarios de ChatGPT y otros chatbots entablen conversaciones complejas con estas inteligencias artificiales y desarrollen intensas interacciones con ellas, es entendible cuando consideramos sus cada vez más sofisticadas habilidades lingüísticas, su capacidad para simular respuestas empáticas y la eficiencia con la que identifican nuestros sentimientos y emociones a partir de lo que les decimos.
A pesar de los casos en los que esta relación tan peculiar con la tecnología ha sido problemática, como el de un tal Kevin, quien afirma que un chatbot lo persuadió de divorciarse, volverse emocionalmente dependiente de ChatGPT es particularmente riesgoso para quienes exhiben lo que los psicólogos llaman un estilo de apego ansioso, caracterizado por un miedo a ser abandonados.
Las investigaciones sobre inteligencias artificiales y sus enamorados están alimentando el trabajo de los desarrolladores de chatbots de manera que modulen el estilo de respuesta de estos sistemas ante señales de apego problemático.
Cero coqueteos de parte de ChatGPT.
Regresamos a la cabina de Página Maestra, en donde estamos platicando con la doctora Celia del Palacio y la doctora Frida Rodelo, y estamos platicando sobre el libro Periodistas en México Hoy, Regiones, Perfiles y Riesgos Profesionales. El libro deja claro que la violencia contra la prensa no se vive igual en todo el país. Cuando hablan de una geografía de la violencia, ¿qué significa esto?
Bueno, eso tiene mucho que ver con las gobernanzas criminales que existen en el país y los diferentes tipos de gobernanzas políticas, digamos, que también hay, ¿no? Entonces, en este libro exactamente yo no he profundizado en ese tema, pero sí hay algunos otros estudios que he hecho por ahí sobre esto. Cómo las violencias contra los periodistas van mutando y que no es algo estático que siempre en los mismos lugares ataquen a los periodistas de ese lugar, sino que de pronto encontramos como, ¿por qué en Zacatecas, donde no había violencia contra los periodistas, empiezan a matar a varios, ¿no? O en Oaxaca, que era así bastante tranquilo, de pronto es un lugar muy violento, etcétera. Entonces, ¿cómo eso ha ido cambiando? Y eso yo me lo he explicado y lo he expresado así, con base en los cambios en esas geografías de gobernanza criminal, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega un grupo criminal y se establece en un lugar, pues con la fuerza de la sangre, y llega a someter a todo el mundo, incluidos los periodistas, y mata a algunos como para dar ejemplo, etcétera, de lo que se puede decir, lo que no se puede decir, o establecer las reglas, ¿no? Entonces, ya después que ese grupo se consolida ahí y que se vuelve como algo, no puedo decir legítimo en realidad, pero legitimado por la violencia, la misma violencia, y porque ya se ha metido en todos los resquicios del poder político, económico, etcétera, de ese lugar. Entonces, como que ya quieren mantener ahí tranquilo y solamente agreden a aquel periodista o aquella periodista que quiera como pasar por encima de esas leyes, ¿no? Entonces, en general, pues eso lleva a autocensura, lleva a callarse la boca, etcétera, y tranquilo, ¿no? Pero esto sí lo hemos visto como muy claramente en diversas regiones, como cuando llega un grupo criminal a desplazar a otro, ahí empieza el matadero de periodistas. ¿No?
Eso es parte de la explicación de la siguiente pregunta que yo les quería hacer, ¿no? Que explica que haya regiones donde se ejerce el periodismo implica mayor riesgo. Ya nos dijo que Zacatecas no sucedía y de repente sucede, en Oaxaca no sucedía y de repente sucede. ¿Tiene que ver entonces con esta gobernanza de estos grupos criminales?
Sí, o de corrupción ligada al poder político y no necesariamente desligada de los criminales, ¿no? Porque todo está como entrelazado. Entonces, por ejemplo, en Oaxaca, alguna de las explicaciones tiene que ver con estas obras del Tren del Istmo, que en esas regiones, en los mini pueblitos que están por ahí, que pues nada que ver, ni sabíamos que existía eso en la costa, además de Oaxaca, en esa parte han empezado a matar a varios periodistas y activistas porque están tratando de sacar como la corrupción con los terrenos que están al lado del Tren del Istmo. ¿Quién se quiere quedar con esos terrenos para capitalizar, etcétera, etcétera? Ese tipo de cosas ligadas con corrupción es donde influye muchísimo para la violencia contra periodistas que tratan de sacar los datos.
Y en estos contextos de amenaza constante que van surgiendo o que nacen, ¿cómo cambia la forma de informar? ¿Cómo es se transforma la agenda o incluso lo que se decide no publicar? Ya nos decía la doctora Celia, estas autocensuras.
Sí, pues es muy palpable, ¿no? Que lo que sucede, lo que ha sucedido es que se opta por no informar por temas delicados, ¿no? Que usualmente incluyen temas que tengan alguna relación con la delincuencia organizada, ¿no? El problema es que ante el vacío de información, ¿no? Pues entonces ese vacío, ese déficit de información, pues es llenado fácilmente por otro tipo de informaciones, ¿no? A final de cuentas, cada quien busca cómo realizar esa función de tener información sobre el entorno, ¿no? Si lo vemos como dentro de este esquema de las funciones clásicas de la comunicación, y vemos muchas estrategias periodísticas y no periodísticas de hacerse llegar de información, ¿no? En algunos momentos fue muy famoso aquí en México el caso del blog del narco, ¿no? Y también de páginas anónimas, en donde a periodistas y no periodistas subían notas, pero de forma anónima para no exponerse, ¿no? Pero también ahora vemos el fenómeno en grupos de WhatsApp, por ejemplo, cómo se disemina la información, muchas veces rumores, y ahora también incluso archivos generados por inteligencia artificial.
Sí, sí, fotografías, videos, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Tenemos una batería de las preguntas que hicimos a los periodistas y a varios, ellos mencionaban que sus estrategias estaba, pues sí, la autocensura, muy fuerte, ¿no? Por otro lado, sacar buscar las noticias del entorno y pedirle a alguien de fuera que publicara esa nota, pero desde un medio nacional, por ejemplo, un medio internacional, como para defenderse y ellos no tener nada que ver, pero aún así publicar esa información, o cambiar de fuente, por ejemplo, y empezar ya, mejor te vas a, no sé, sociales,
cosas,
o
fútbol,
lo que sea.
Quizás.
Fútbol, pero todo pero tiene su riesgo.
Sí, claro.
Sí, hay una estrategia muy importante, sí, muy interesante, que es la conformación de consorcios periodísticos, uh-huh, en donde se unen, forman alianzas distintos medios. Hay consorcios a nivel internacional, por ejemplo, se unen medios de comunicación, arman entre todos una investigación de gran calibre, comparten los costos y también comparten el, digamos, los créditos, uh-huh, ¿no? Y así no van solos.
Todos publican al mismo tiempo esa,
sí,
no,
pues, los Panama Papers.
Ah, ok, sí.
Sí, los Panama Papers fueron una estrategia de ese tipo, pero también tenemos alianzas de ese tipo a nivel regional, incluso en medios locales aquí en Jalisco, tenemos muchos que están organizados de esa manera.
Para poder estar apoyados con el propio gremio.
Así es.
¿Y el propio gremio también es de alguna suerte solidario? ¿Hay algo al respecto?
Bueno, ese es un tema también muy interesante. Históricamente, el periodismo es una disciplina, un área en la que todo apunta, ¿no?, a que más bien a tener gremios desunidos. Ajá. Porque es un ámbito
de
en
competencia.
Es un ámbito que está al mismo tiempo dentro de la economía y dentro de la política, ¿no? Uh-huh. Dentro de la economía, porque son empresas que a final de cuentas, muchos esquemas tienen un fin de lucro, requieren de ingresos, ¿no? Como cualquier negocio, pero al mismo tiempo son ahí fuentes de información y también son un espacio para hacer política, ¿no? Un espacio para dar a conocer ideas políticas. Entonces, el estar en ambos, con los pies en ambos terrenos, hace que haya ahí divisiones.
Y en este ámbito tan disperso, ¿todavía sigue existiendo a ver quién gana la nota?
Yo creo que ha disminuido bastante, aunque bueno, eso no creo que desaparezca nunca, ¿no? Pero en notas así como de muy fuerte componente violento.
¿Nosotros fuimos los primeros que dijimos?
Ya somos nosotros muchos, ¿no?
Ajá, ya no es yo fui.
Ya no fui yo sola, porque ahí ya sabes cómo te va, ¿no? Yo creo que sí, muchas de los resultados de la violencia, y que podemos decir que son pues positivos, digamos, es como que se han desarrollado muchas estrategias de autocuidado y de autoprotección, cursos de autoprotección, ahí lo dicen los periodistas en la encuesta, ¿no? Es que pues sí, hemos tenido que aprender qué hacer, claro, en estos momentos de crisis, etcétera, pero también esto de cubrir de manera colectiva y ya no pensar en que yo gané solito la nota, etcétera. Y por otro lado, como que esta violencia también ha reunido en redes de pares, ¿no? La alianza de medios que ahora se llama Territorial, ¿no? Con medios de fuera de la Ciudad de México, ¿no? Que se han unido de manera nacional, pues, como para protegerse. Y pues sí, de todas maneras sigue habiendo como una cierta desconfianza, sobre todo de los... No se ha hecho un sindicato de periodistas, por ejemplo, ¿no?
Que sería muy conveniente.
Por más que se ha hablado mucho de eso, de que es necesario y que pues se ayudaría mucho a los, claro, periodistas como para subir los salarios, tener más derechos, etcétera, siempre hay como una desconfianza muy fuerte hacia algo institucionalizado, claro, como un sindicato o estas asociaciones charras, digamos, de periodistas que dicen nomás sirven para repartir el chayo y luego ellos se quedan, sí, con la mayor parte, ¿no? Así los es. Dirigentes. Entonces, pues ahí sí no hay confianza. Hay confianza en estas otras redes, más horizontal, ¿no?
Bueno, tendremos que confiar en que vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Estamos platicando con la doctora Celia del Palacio y la doctora Frida Rodelo. Ellas son coordinadoras de este libro, Periodistas en México Hoy, Regiones, Perfiles y Riesgos Profesionales. Vamos al corte, regresamos en un momento.
El capítulo El periodismo en la región occidente de México busca establecer un perfil detallado de los periodistas de la región utilizando datos de la encuesta World Journalist realizada en 2023. El perfil del periodismo en la región occidente se caracteriza por una paradoja entre altos niveles de profesionalización y condiciones laborales sumamente precarias. Aunque los periodistas demuestran una ética sólida y rechazan prácticas que generen conflictos de interés, enfrentan una severa falta de autonomía y apoyo institucional. En términos laborales, el Occidente registra el porcentaje más bajo de personal de tiempo completo y la mayor tasa de trabajo parcial y freelance en el país. Esta fragilidad se refleja en menores prestaciones y una menor experiencia profesional promedio, situación agravada por cierres masivos de medios de comunicación y recortes de personal. Finalmente, la región destaca por una alarmante vulnerabilidad ante agentes externos. Los periodistas reportan una influencia del crimen organizado y grupos paramilitares superior al promedio nacional, además de ser víctimas frecuentes de agresiones como discurso de odio, acecho y ataques físicos.
Milton Maynor, coautor de Periodismo y periodistas en la región occidente de México en Periodistas en México Hoy. Regiones, perfiles y riesgos profesionales, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra, página maestra.
Hoy exploraremos el capítulo Panorama del periodismo en la región centro de México, una investigación que analiza la realidad de quienes informan en estados como Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Guerrero y el Estado de México. El estudio destaca una alta profesionalización. El 70% de los periodistas tiene licenciatura y un 18% cuenta con estudios de posgrado. Además, existe una notable estabilidad, ya que el 73% tiene empleos de tiempo completo y el 64% cuenta con seguridad social. Sin embargo, los retos económicos son profundos. El 70% de los encuestados percibe menos de 15 mil pesos mensuales. Esta precariedad obliga a casi la mitad del gremio a buscar ingresos extra a través de la docencia o la publicidad para subsistir. En materia de seguridad, el panorama es crítico. Guerrero y Puebla encabezan la lista de agresiones en la región, sumando entre ambos más de 80 incidentes en un solo año. Aunque los periodistas evitan la violencia extrema, el 51% reporta haber sido víctima de insultos o de discursos de odio. Lo más preocupante para el gremio no es solo el riesgo físico, sino la impunidad, que preocupa al 93% de los informantes, y el deterioro de su salud mental. Este es un capítulo esencial para comprender que, tras la noticia, hay una profesión que resiste a pesar de la presión y los bajos salarios.
Mari Cris Parra, coautora de Panorama del periodismo en la región centro de México, en Periodistas en México Hoy. Regiones, perfiles y riesgos profesionales, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara.
De regreso en la cabina de Página Maestra, platicando sobre el libro Periodistas en México Hoy, Regiones, Perfiles y Riesgos Profesionales, platicando con la doctora Frida Rodelo y la doctora Celia del Palacio, ambas coordinadoras de este libro. Estamos ya llegando a el último segmento del programa y me gustaría, pues, ahora sí que centrarnos un poquito en nuestra región, en Jalisco. ¿Qué casos ayudan a entender cómo se vive aquí el ejercicio del periodismo?
Bueno, en los últimos años yo he hecho investigación acerca, por ejemplo, de los despidos múltiples, que era algo que mencionaba,
¿no? ¿Qué ha sucedido en varios medios aquí?
Sucedió de forma muy vistosa, fue muy visible en un periodo hace algunos años. Uh-huh. En muchos medios de comunicación, como que de golpe hubo una gran reducción en la nómina de varios medios importantes, ¿no? Aquí de la ciudad. Entonces, eso ahí dejó claro que, aparte de la cuestión económica, también había muchos casos y siguen habiendo muchos casos en donde el despido podía atribuirse a causas políticas, ¿no? Entonces, eso nos plantea un panorama preocupante, adverso, porque si tenemos eso en una ciudad de tanta importancia como Guadalajara, tan grande, ¿no? Con un mercado relativamente grande de medios, con audiencias importantes en su tamaño, pues, ¿qué podemos esperar en una ciudad pequeña?
Claro.
¿No? O sea, nos hace pensar en eso y verlo con preocupación.
Me gustaría tratar de cerrar esto y que nos platicaran, por favor, este libro, pues, ¿cuál es la intención? ¿Hacia quién va dirigido? Yo sé que lo podemos leer, quienes no estemos quizás metidos tanto en el periodismo, pero cuando lo realizaron, ¿en qué pensaban? ¿A quién les podía servir? ¿Cómo les podía servir?
Bueno, como ya lo mencionó la doctora Frida, es un libro que se pensó como divulgativo, que no fuera solamente para investigadores, para nuestro gremio, así de cubículo a cubículo, que a veces ajá, ni nosotros nos leemos, ¿no? Sino algo que salga de ahí y que pudiera ser de utilidad para las propias personas periodistas y que vean, híjole, cómo está la situación aquí, allá, en las diferentes regiones, uh-huh, y cuáles son los puntos que estas personas consideran importante y cómo nos vemos nosotros, nosotras, ahí adentro, ¿no? Entonces, con cifras que ayudaran incluso a investigaciones periodísticas posteriores para que pudieran conocer mejor fuera de la Ciudad de México lo que está pasando en cierto territorio, cierta región del país. Pero también para los estudiantes, las personas que empiezan apenas a interesarse en estos temas, como para ver qué se ha escrito en cada una de las regiones sobre el periodismo, porque además cada capítulo está contextualizado desde la parte económica, la parte social, la parte territorial meramente, ¿no? ¿Qué es lo que hace las diferencias entre cada una de estas regiones y la manera de producir el periodismo? Y bueno, ¿quién ha escrito sobre esa región? Y pues son pocos estudios todavía los que hay en algunos lugares, en otros hay muchos. Entonces, bueno, pues si un estudiante de esa región ve ese capítulo y dice, ay, pues aquí hay unos huecotes y puedo estudiar algo de ahí, ¿no? Es como una incitación a interesarse por estos temas.
Que es algo que puede suceder aquí en la Universidad de Guadalajara, ¿no?
También, por supuesto.
Ante las escuelas, pensemos en algunas de las escuelas en donde existen estas carreras, pues se pueden encontrar información que les pueda ayudar incluso a su desarrollo profesional.
Uh-huh, sin duda, sin duda. Y yo creo que sí les puede resultar interesante porque está escrito en un lenguaje, digamos, académico, porque no podemos ser no académicos, ¿no? Pero sí para la comprensión de todo el público, incluso aunque no sea profesional de la investigación o de la academia.
Hay mucha investigación, hay muchas ponencias, hay muchas tesis, ¿no? Quien quiera que haya estado en un congreso de comunicación, ¿no? En las mesas de estudios de periodismo, siempre son trabajos que hablan del periodismo en cuestión, de los periodismos en cuestión, pero es un trabajo fragmentado.
Okay.
Y aquí a la hora de tener
eso es importante.
Una obra en donde en cada capítulo una de las indicaciones para nuestros colegas era, por favor, a ver, un estado del arte. ¿Qué hay sobre el periodismo en esas entidades? ¿Sí? Entonces eso nos permite contrarrestar una mirada que ha equiparado periodismo en México con el periodismo a veces que se produce en la Ciudad de México o en México, Monterrey y Guadalajara, ¿no?
Claro.
Lo cual también es interesante, da lugar a conversaciones interesantes, ¿no? Pero también a ideas que se deben de complejizar un poco más, porque, por ejemplo, tenemos una historia del periodismo en México que no es exactamente lineal. Ahí retrocesos y no es exactamente homogénea, ¿sí? Y ahorita apenas estamos como en esta discusión de no todas las personas periodistas son iguales y piensan igual y practican de igual manera el periodismo y están sometidas a las mismas condiciones, que es también la idea original del principal investigador en el proyecto este internacional de Worlds of Journalism. De Thomas Hanich, que decía, veamos, tratemos de indagar acerca de las culturas periodísticas en vez de asumir que hay un periodismo que curiosamente es el periodismo que se practica en Occidente, que es el periodismo y a partir de la comparación del cual vamos a valorar lo que se hace en el resto del mundo.
Está muy chido porque sí, él dice desoccidentalizar, descentrar la teoría y desencializar, porque es todo lo esencializamos, así es.
Okay.
Los periodistas son así y siempre pasa esto, y no. Entonces creo que ha sido una excelente idea y justamente una excelente propuesta para estudiar los otros periodismos.
Ahorita que estamos tocando este punto y qué bueno que lo estamos viendo, ahorita nos podría ayudar para cerrar, ¿qué papel juega o cómo juega este caso México dentro de esta visión global? ¿Hay alguna forma de que lo hayan platicado entre ustedes?
Hemos platicado entre todo el equipo, que es un equipo muy grande, y bueno, a veces hacen sus reuniones. Yo no he podido ir a ninguna, la verdad. Una fue en la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Okay. O ahí va a ser. Pero entonces, bueno, ahí es donde se empiezan a discutir como estos, la comparación directa y real. Hay algunas personas que han empezado con países de América Latina, ¿no? Tomando en cuenta la encuesta en diversos lugares. Uh-huh. Entonces, pues sí, México en comparación con Bolivia, en Argentina, etcétera. Y eso, pues apenas lo estamos como empezando a.
Y eso será muy enriquecedor, ¿no, doctora?
Claro, por supuesto.
Y dará muchas pistas y muchos. Ayudará a comprender mucho de lo que está sucediendo a este oficio.
Sí, pero hacer como un estudio comparativo del mundo, yo creo que sí, todavía falta.
Bero, bueno, se van dando
un gran
pasos.
Equipo para ir llevando a cabo.
Pero se van dando pasos con lo que me está diciendo.
Así
¿no?
es, aquí aunque el informe ya está publicado, y si ustedes buscan ahí Worlds of Journalism, ¿no? Hola 3, o cómo dice, es la página. Entonces, ahí están los informes globales, pero todavía hace falta como hacer esas comparaciones entre los países.
Es un definitivamente, más ahora lo que estamos viviendo aquí en Guadalajara, es un libro que resulta ser muy importante para poder entender qué es lo que estamos viviendo. La obra sobre la que estamos observando el día de hoy nos invita a entender el periodismo más allá del centro y a reconocer que en México existen muchas realidades distintas para quienes informan. Entender esas diferencias no solo es importante para el gremio, sino para todas y todos como ciudadanos. Porque cuando cambia el lugar desde donde se informa, también cambia la manera en que entendemos el país. Y aquí al final, pues ya agradezco la presencia y el conocimiento que nos compartieron la doctora Celia del Palacio y la doctora Frida Rodelo. Muchísimas gracias, gracias por su presencia.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por compartirnos tanto, que es tan importante, ¿no?
Pues aquí andamos, con mucho gusto.
Muchas gracias por habernos acompañado en la página maestra del día de hoy. Gracias también a todas mis compañeras, a todos mis compañeros que nos ayudaron a realizar este programa. Y también le agradezco a usted que nos está escuchando por habernos acompañado estos pasados 50 y tantos minutos. Si ustedes quieren saber más sobre este libro que platicamos hoy o incluso otros libros que hemos abordado en Página Maestra, nos pueden mandar un correo a contacto@editorial.udg.mx o nos escriben al WhatsApp de atención a lectores de Editorial UDG al 33 15 39 43 81. Los y las invito a que sigan las redes sociales de la editorial en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y X Twitter. Mi nombre es Juan Romo y les invito a que nos escuchen en la siguiente Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Fernanda Orozco. Colaboración, Cecilia Cune y Luis Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Grabación, Juan Almeida. Postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Página Maestra, 2026.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.